La Voz de América presenta.
Como zona de guerra deja la tormenta Helene el oeste de Carolina del Norte, más de un centenar de personas han perdido la vida. Israel prepara incursión militar terrestre en el Líbano mientras se intensifican los combates con Hezbollah. Los insultos personales dominan la campaña electoral. Donald Trump afirma que Kamala Harris padece de problemas mentales. México se prepara para una transición de poder histórica con la posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta. Esto es El Mundo al Día, bienvenidos. El número de víctimas del huracán Helene sigue en aumento, con más de 120 muertos reportados en 6 estados. En especial, Carolina del Norte enfrenta una devastación masiva por inundaciones, con más de 600 personas desaparecidas en ese estado. Las autoridades informan de cientos de miles de damnificados y más de 2 millones de residentes sin electricidad, mientras muchas comunidades permanecen aisladas. José Pernalete trae la última actualización.
La devastación a causa de la tormenta Helene ha dejado huellas imborrables en al menos 7 estados. Más de 100 fallecidos registran las autoridades como consecuencia de las condiciones extremas que esta manifestación ciclónica produjo durante las últimas horas. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden confirmó la búsqueda de personas desaparecidas mientras se distribuyen equipos para restituir las comunicaciones tras la destrucción de tendidos eléctricos.
Además de FEMA, incluye a la Comisión Federal de Comunicaciones para ayudar a restablecer la capacidad de comunicaciones a nivel nacional, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Departamento de Defensa van a proporcionar todos los recursos a su disposición para rescatar y ayudar a limpiar escombros y entregar suministros para salvar vidas.
Uno de los estados más impactados ha sido Carolina del Norte. Allí las autoridades advierten sobre la continuidad de ríos crecidos. Al menos 64 personas han perdido la vida en esta entidad.
Quiero recordarles a todos los habitantes de Carolina del Norte que las condiciones sobre el terreno siguen siendo extremadamente peligrosas, a pesar de que las inundaciones han continuado y seguirán disminuyendo. Las carreteras están dañadas, hay cables eléctricos caídos y el terreno es inestable.
En Georgia, otro estado azotado, su gobernador, Brian Kemp, confirmó que entre las decenas de víctimas mortales se contabiliza la muerte de un bombero mientras acudía a la emergencia. Desde Florida, se han desplazado unidades de rescatistas para apoyar en otros estados. José Pernalete, Voz de América.
Pasamos al conflicto en el Medio Oriente. El vocero del Departamento de Estado ha dicho que Israel compartió con Estados Unidos sus planes sobre una posible incursión terrestre en el Líbano. Carolina Valladares tiene los pormenores. Carolina, adelante.
Hola, ¿qué tal, Jasmine? Ha confirmado el Departamento de Estado a través de su portavoz que están en conversaciones con Israel, que es cierto que están informados, que parece ser que esta incursión que tiene está planteando Israel se limitaría a las zonas del sur contra objetivos de Hezbollah, y también han reconocido el derecho, una vez más, de Israel de defenderse. Ahora bien, dicen que si bien la vía de la fuerza militar es compatible con la diplomacia, ellos le siguen apostando a la diplomacia. Creen que una desescalada dentro de este contexto de continua escalación todavía es posible, y para ello su plan es el plan que ya presentaron hace unos días, que es un plan de 21 días de cese al fuego.
Reconocemos que a veces la presión militar puede permitir la diplomacia, eso es cierto. También es cierto que la presión militar puede llevar a errores de cálculo y consecuencias no deseadas. Estamos conversando sobre todo esos factores. Estas son decisiones que tienen que tomar por sí mismos. Nadie más puede hacerlo.
Y si bien en las últimas semanas Israel se ha dedicado a eliminar la cúpula militar de Hezbollah, sobre todo en el sur, en los suburbios del Líbano, conocidos como Dahiyeh, un paso importante es que este lunes atacó también ya dentro del perímetro de Beirut, de la capital, lo cual preocupa a muchos, porque ahí no solamente hay pues personas afines a Hezbollah, hay personas de otras sectas, otros grupos religiosos, y podría haber también, por supuesto, ciudadanos extranjeros, entre ellos estadounidenses. Así que al respecto le hemos preguntado al Departamento de Estado.
¿Están preocupados por este ataque más reciente y están en coordinación con Israel sobre qué es una línea roja y qué no es una línea roja? ¿Dónde atacar y dónde bombardear? Porque hay ciudadanos estadounidenses en el Líbano y hay ciudadanos estadounidenses en esa área.
He visto informes sobre ese ataque y no tengo más información, por lo que no puedo comentar con más detalle. Pero como dije antes, por supuesto, no queremos ver ningún objetivo civil ni ninguna infraestructura civil atacada de ninguna manera.
Y sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses todavía en el Líbano y en Beirut, pues ha dicho el Departamento de Estado que no hay por el momento ningún plan inminente de evacuación. No se está evacuando porque dicen todavía hay vuelos comerciales. Hay a su disposición información en la página de la embajada sobre estos vuelos. Dicen el aeropuerto de Beirut está funcionando, pero cierto es que hay reportes locales que dicen que hay retrasos y también cancelaciones.
Carolina, y es que la eliminación del líder de Hezbollah y otros altos mandos ha vuelto a centrar la atención en el prolongado conflicto entre Israel y este grupo chiita respaldado por Irán. Este enfrentamiento tiene profundas raíces históricas que se remontan a la guerra civil libanesa de los años 80. A continuación, Alex Segura nos ofrece un contexto histórico esencial para entender la magnitud de esta crisis.
El conflicto entre Israel y Hezbollah tiene sus orígenes en 1982, cuando Israel invadió el sur del Líbano en un intento por eliminar la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina en ese país. La retirada de Israel del sur del Líbano en el año 2000 marcó un punto de inflexión, pero no puso fin a las tensiones. En 2006 ambos bandos se enfrentaron en una guerra de 34 días que devastó grandes áreas del Líbano y resultó en la muerte de más de 1.000 personas, la mayoría civiles libaneses. El asesinato de altos mandos de Hezbollah como resultado de la reciente ofensiva israelí contra posiciones del grupo en Beirut ha vuelto a avivar las tensiones. Entre las figuras clave eliminadas se encontraba Hassan Nasrallah, líder actual y uno de los fundadores de Hezbollah.
A pesar de la pérdida de nuestros comandantes, incluido el más notable, Su Excelencia, y pese a los ataques a civiles en todo el Líbano, y de los intentos de perturbar nuestra arena con nuestro pueblo y seres queridos, no nos moveremos de nuestras posiciones honestas y honorables.
Hezbollah, al que Estados Unidos designó grupo terrorista en 1997, no es solo un grupo armado, también desempeña un papel político fundamental en el sistema sectario libanés. Sin embargo, su relación con Israel ha sido conflictiva desde su fundación.
Todos los días vemos un régimen que nos subyuga, que pronuncia discursos vehementes sobre la defensa del Líbano y de Gaza, pero cada día ese régimen hunde más nuestra región en la oscuridad y en la guerra.
Las tensiones en la región son parte de un panorama más amplio de inestabilidad en Oriente Medio, que involucra actores como Irán, Siria y potencias internacionales como Estados Unidos. Alex Segura, Voz de América.
Los ataques personales en la campaña republicana siguen centrados en los insultos personales que Donald Trump lanza a Kamala Harris. La vicepresidenta, sin responder directamente a las acusaciones, ha retado nuevamente al exmandatario a un nuevo debate. Laura Sepúlveda nos informa.
A 36 días de las elecciones, una encuesta del sitio web 538 muestra una reñida competencia entre los nominados a la Casa Blanca. Los daños causados por el paso del huracán Helen llevaron a Donald Trump al estado de Georgia, desde donde pidió un momento de silencio.
El gobierno federal no está respondiendo. Le está resultando muy difícil conseguir que el presidente se ponga al teléfono. Por supuesto, la vicepresidenta no quiere ponerse al teléfono. Ella está en algún lugar haciendo campaña, buscando dinero.
Horas antes de su comentario, el presidente Joe Biden había anunciado ya un plan de acción ante la crisis, sobre la que más tarde la vicepresidenta Kamala Harris también se pronunció. Entre tanto, otros temas captan la atención de la contienda electoral.
Joe Biden se volvió un discapacitado mental. Kamala nació así. Es una persona estúpida.
Sin sorpresa ante los insultos, ha reaccionado la nominada demócrata para la Casa Blanca.
De parte de Donald Trump, bueno, es el mismo y repetitivo libreto de siempre. Estoy intentando debatir con Donald Trump otra vez y creo que deberíamos hacerlo de nuevo. El pueblo estadounidense tiene derecho a escucharnos hablar de los temas.
Según reportó CNN, la campaña republicana aseguró no tener otras fechas de debate en agenda, con pocas posibilidades de que los nominados a presidente discutan sus propuestas frente a frente de nuevo. La atención está puesta sobre el debate que se llevará a cabo este martes entre los nominados a vicepresidente. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El hombre acusado del segundo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump se declaró no culpable. Ryan Ruth, de 58 años, fue arrestado el 15 de septiembre en un club de golf de Florida y enfrenta 5 cargos, incluido intento de asesinar a un candidato presidencial. Según los informes, Ruth esperó horas a Trump y fue sorprendido por un agente del servicio secreto. Ruth, quien tiene antecedentes penales en Carolina del Norte, está detenido sin derecho a fianza. Y como lo vemos, el expresidente Donald Trump ha enfrentado ya 2 intentos de asesinato durante su campaña de reelección. Ante esta alarmante situación, la Voz de América se dirigió a propietarios de armas para conocer si estos incidentes han modificado su opinión sobre el control de armas. Verónica Valderas Iglesias nos reporta.
Un segundo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump fue prevenido a mediados de septiembre, cuando oficiales detuvieron a un sospechoso que tenía un rifle en un campo de golf. En julio, Trump resultó herido en un tiroteo durante un evento de campaña. ¿Cambiaron esos incidentes las opiniones de dueños de armas de fuego sobre el control de armas? Matthew González dice que los estadounidenses tienen el derecho de protegerse a sí mismos.
Cualquier persona mala puede obtener una pistola. Es muy fácil obtenerlas. Solo hay que conocer a un par de personas. Por eso uno tiene que protegerse a sí mismo.
El activista por el derecho de portar armas, Nick Clark, dice que son necesarias para proteger tanto a ciudadanos comunes como al presidente.
El servicio secreto que protege al expresidente estaba armado. No todas las personas deben portar armas, pero si fueran más quienes las llevan para defensa propia, los criminales lo pensarían 2 veces.
Pero la mayoría de los estadounidenses piensan que es demasiado fácil obtener un arma en este país y favorecen leyes más estrictas, según el Centro de Investigaciones Pew. Cada 11 minutos alguien muere en actos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, señala la investigadora Mallory O'Brien.
Jóvenes de 1 a 17 años mueren en incidentes con armas de fuego. El número de suicidios con armas de fuego es el más elevado en la historia del país.
Agrega que una exhaustiva verificación de antecedentes, entre otras medidas, podría ayudar. La dueña de un campo de tiro en Wisconsin, Cheryl Rapphol, sin embargo, está a favor de que se implementen las leyes que ya existen en vez de la imposición de nuevas.
Como puede ver detrás de mí, las armas de fuego son objetos inanimados que yacen ahí estáticas. Los dueños de armas no las usamos para cometer crímenes, somos responsables.
Las autoridades dicen que el arma utilizada en el primer atentado contra Trump parece haber sido adquirida legalmente. El segundo sospechoso enfrenta cargos de posesión de un arma de fuego a pesar de ser un delincuente convicto y posesión de arma de fuego con un número de serie borrado. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, McMahon, Wisconsin.
En Chicago, una inmigrante mexicana está cosechando éxitos con su innovadora propuesta gastronómica. Vendiendo tacos y tamales, se involucra activamente en la contienda presidencial. Enrique García Fuentes nos cuenta más.
Concepción Velázquez, a quien de cariño le dicen Doña Concha, vende tacos y tamales para expresar su apoyo a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris. Doña Concha sirve el taco Harris, el cual lleva carne de puerco marinada en una salsa de mango y especias, adornado con un pico de gallo hecho con la misma fruta. También vende el tamal Kamala. Este tamal, dice la vendedora originaria de Veracruz, México, es vegetariano y está hecho para las nuevas generaciones. Está relleno de chícharos, papas, zanahorias y viene acompañado de lechuga, tomate, cilantro, queso y crema. Estas creaciones son el resultado de una competencia que tuvo con otros vendedores ambulantes en relación a las próximas elecciones presidenciales.
Estamos divididos. Unos le vamos a Kamala, otros a Trump. Entonces le digo, pues vamos a ver quién va a ganar, ¿verdad? Y para esto me voy a hacer yo, a ver, ustedes invéntense un atole, un tamal o algo, un guisado de Trump y yo voy a inventar mi tamal y mi taco Harris y vamos a ver. Ellos no han hecho nada, ¿verdad?
Usted sí.
Yo ya lo hice.
El tamal Kamala en Chicago asemeja a la iniciativa de otra mexicana radicada en Arizona. Betty Rivas ofrece en su restaurante una hamburguesa llamada MAGA Burger para promocionar al candidato republicano Donald Trump. Y ahora Doña Concha quiere conocer a la candidata. Me dice que un líder comunitario quien la ayudó a conseguir el permiso para operar este camión le está tratando de conseguir una entrevista con ella vía Zoom. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Usted quédese porque al volver, Claudia Sheinbaum se dispone a asumir la presidencia y marcará un hito en la historia de México.
Esta semana, en Foro, los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Pues uno de los temas recurrentes que hemos escuchado de mandatarios de todos los hemisferios ha sido la situación de Venezuela.
Aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso.
Somos Voz de América, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal de La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Este martes, Andrés Manuel López Obrador entregará la presidencia de México a Claudia Sheinbaum, quien hará historia al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo. Miguel Ángel Boiso nos presenta los desafíos que enfrentará en su nuevo papel.
¡Sí se pudo!
Claudia Sheinbaum Pardo tomará posesión este 1 de octubre y será la primera mujer presidenta en los más de 200 años de historia de México, un hecho de gran relevancia en un país que afronta importantes retos de violencia machista.
Yo digo, es tiempo de mujeres. Dije yo en un discurso, es presidenta con A, porque si no dices presidenta, es como que no existimos. Estamos jugando un rol diferente las mujeres. No queremos nunca más volver a ser menos.
Sheinbaum, de 62 años, recibe un país con retos de violencia que ha persistido en el gobierno saliente, con un promedio de 9 a 10 mujeres asesinadas al día, además de unas 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, una situación que preocupa a los colectivos de madres buscadoras.
Es que no haya sensibilidad en el tema de desaparecidos, mientras que no sean víctimas las que ocupen esos puestos, nunca vamos a funcionar. Porque no hay como vivirlo para sentirlo.
La llegada de una mujer a la presidencia también enviará un mensaje simbólico poderoso sobre la capacidad y el derecho de las mujeres a ocupar los espacios más altos del poder, sirviendo como inspiración para futuras generaciones.
En unas horas, querida doctora, al verla a usted portar la banda presidencial, muchas, muchísimas mujeres extenderán sus alas para ser lo que decidan ser, sin ser cosificadas, juzgadas o lastimadas, cobijadas por un gobierno humanista con corazón feminista.
El liderazgo de la futura presidenta será evaluado con grandes expectativas y desafíos, ya que tendrá la responsabilidad de enfrentar problemas complejos como la violencia de género, la pobreza, la corrupción y la inseguridad. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
La líder opositora venezolana María Corina Machado se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el prestigioso premio Václav Havel de Derechos Humanos, otorgado anualmente por el Consejo Europeo. Adriana Núñez nos da los pormenores.
El premio fue recibido por su hija, pues la opositora María Corina Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela, alegando temor a ser arrestada después de la elección presidencial en la que la disidencia asegura que su abanderado, Edmundo González, se impuso al actual presidente Nicolás Maduro con más de 60% de los votos.
Es evidente que se ha iniciado el ocaso inevitable del régimen dictatorial. Estamos inmersos en una lucha por la verdad.
Durante el fin de semana fueron detenidos dos miembros del equipo de seguridad de Machado, quien en su discurso de aceptación del premio Václav Havel recordó la persecución que ha vivido la oposición después de cuestionar la proclamación de Maduro como presidente electo.
Miles de personas, incluyendo a mujeres y niños, han sido detenidos y torturados.
Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela anunció 17 nuevas órdenes de captura contra funcionarios argentinos por dos casos diferentes. El primero, la entrega a Estados Unidos de un avión con matrícula venezolana, que fue incautado en 2022 por el gobierno de Alberto Fernández. Y el segundo, por usurpación de funciones contra jueces y fiscales argentinos que solicitaron orden de arresto internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno facho de Milei quiere ser la justicia del mundo.
Y en el marco de la Asamblea General de la ONU, el secretario Antonio Guterres se reunió con el canciller venezolano Iván Gil. De acuerdo con un comunicado de Naciones Unidas, Guterres subrayó la necesidad de un diálogo político inclusivo y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Esta semana en Visión 360. Latinx, una palabra controversial entre los latinos.
No creo que haya necesidad de una palabra adicional. Somos latinos y ya.
¿Y qué le parece celebrar el despecho? Una nueva propuesta inmersiva invita a solteros y solteras a cantar para curar el corazón roto. Acompáñenos.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Humberto Ortega, el hermano disidente del líder nicaragüense Daniel Ortega, falleció este lunes a los 77 años. Donaldo Hernández tiene los pormenores.
El general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente Daniel Ortega, murió este lunes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el hospital militar. El gobierno de Nicaragua lo informó en un comunicado.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informan a las familias nicaragüenses que esta madrugada, después de una prolongada gravedad, pasó a otro plano de vida en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra.
Humberto Ortega fue uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista. Fungió como ministro de Defensa y jefe del Ejército entre los años 1979 y 1994. Cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica en 2018, Humberto Ortega tomó distancia de su hermano Daniel Ortega, a quien criticó por la represión a la oposición. A mediados de mayo de este año, organismos de derechos humanos denunciaron que el general Humberto Ortega estaba bajo custodia policial.
Muere Humberto Ortega Saavedra bajo arresto domiciliar y custodia policial.
Razón por la que algunos abogados y defensores de derechos humanos demandan una investigación.
para dilucidar cada muerte ocurrida en manos de la Policía Nacional y de manera particular ahorita la muerte del general Humberto Ortega.
Previo a su muerte, el presidente Daniel Ortega acusó a su hermano de traidor por supuestamente obedecer a los intereses de Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver, descubriremos los sabores de la Feria de los Moles en Los Ángeles. Fernando Mejía nos llevará a un recorrido culinario que celebra la rica tradición de este platillo mexicano.
¿Por qué es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano?
Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país, pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿cierto? Y no es por falta de habilidad, sino es por falta de oportunidad.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
A propósito del mes de la hispanidad que celebra Estados Unidos en septiembre, en Los Ángeles se llevó a cabo un evento suculento, la Feria de los Moles. Fernando Mejía nos cuenta.
Por supuesto que durante esta feria hubo música y bailes, pero la realidad era que la gran mayoría venía por un invitado especial, el mole.
Bueno, entre 60 ingredientes se ha logrado esta gran mezcla de un balance entre lo dulce y lo salado para lograr esta gastronomía mexicana, principalmente el mole.
I think it's amazing.
Es fabuloso. Me encanta mucho esta cultura y por supuesto que voy a probar el mole.
Es crayuda con mole, repollo, quesillo y carne.
Más de 40 cocineros y cocineras en sus pequeños puestos ofrecieron una demostración culinaria a los miles de asistentes que hacían largas filas.
Este evento es organizado por la Unión de Poblanos en el Exterior. Me comentaron que se hace para no perder las raíces ni las tradiciones y sobre todo la gastronomía de ese estado. También me dijeron que el que no ha probado el mole, no ha probado lo bueno.
Está riquísimo, es de Oaxaca, es el mole negro con tortillas hechas a mano y de pollo. Es nuestro gourmet mexicano.
Pero me siento bien bonita con todos esos colores.
Para las nuevas generaciones que tal vez no conocen el país de sus padres, este tipo de festivales es muy importante.
Pienso que me ayuda a acercarme más con mis rutas, con mi cultura, y para mí es una manera de distraerme de cosas de la escuela o otras cosas que me estresan.
El mensaje de los organizadores fue claro.
Que donde quiera que sea, que pruebe un rico mole, que no se va a arrepentir. Esa mezcla de sabores hace una explosión de muchos sabores.
Con una gran variedad de moles de distintas regiones de México, esta fue una feria que no solo se escuchaba, sino también se olía a lo lejos. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Un equipo de 40 chefs salvadoreños hizo historia en la capital estadounidense al crear una pupusa monumental de 6,1 metros. Cientos de espectadores que disfrutaron del proceso de elaboración de este icónico platillo. Con cerca de 200 mil miembros, la comunidad salvadoreña en Washington D.C. ha crecido desde los años 80. Para muchas familias, esta pupusa representa no solo un logro culinario, sino también un vínculo profundo con sus raíces. Los dejamos con las imágenes. Les informó Yasmín López.